Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, una movida que reaviva tensiones regionales. También hablaremos de dos iniciativas que intentan conectar a los hispanohablantes en Australia. Una es a través de la danza terapia y meditación y otra involucra las artes escénicas. Y en Hablemos de Fútbol tenemos los resultados de la jornada de Champions, novedades de la Conmebol y posible retiro de Cristiano Ronaldo. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 5 de noviembre 2025.
Servicio de inteligencia australiano desbarató un complot con espías extranjeros en Australia. Oposición critica al gobierno de Albanese por subir el precio de las viviendas con su nuevo esquema. Presidenta de México descartó potencial intervención de Estados Unidos en soberanía del país. Estos son los titulares del miércoles 5 de noviembre de 2025. Muy buenas tardes. La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, ACIO, desbarató un elaborado complot de espías extranjeros para convencer a varios australianos de traicionar a su país tras meses de manipulación. Durante una intervención en la conferencia Lowy 2025 en Sydney, el martes 4 de noviembre por la noche, Mike Burgess, director general de seguridad de la ACIO, identificó a los agentes de inteligencia únicamente como pertenecientes a un gobierno extranjero que afirma no espiar a Australia. Este servicio de inteligencia extranjero organizó el viaje de un australiano en avión y luego en barco a un tercer país para una reunión personal. Los espías querían entregar una lista de sus necesidades de inteligencia, las personas y los asuntos que querían vigilar. Lo que no sabían era que la ACIO estaba rastreando y manipulando toda su actividad. Cuando los agentes de inteligencia llegaron al lugar, no se encontraron con su objetivo, sino con un agente de la ACIO, decía el director Mike Burgess. Según la ACIO, la información sobre la economía australiana, acuerdos mineros cruciales y el pacto de submarinos de propulsión nuclear AUKUS figuraban entre las principales solicitudes de inteligencia de los agentes extranjeros. La noticia venía acompañada de una sombría advertencia. Cada vez más australianos son blanco de espionaje e injerencia extranjera, dijo el director de la ACIO. El senador liberal Andrew Bragg acusó al gobierno de Anthony Albanese de ocultar modelos clave del Tesoro tras su programa de depósito para compradores de primera vivienda, alegando que eso está impulsando el alza de los precios de las propiedades más asequibles. En declaraciones a la ABC, después de que el Senado ordenara al gobierno publicar los datos del modelo, el senador Bragg afirmó que el programa de depósitos del 5% ya había elevado los precios por encima de lo previsto.
Now, the Prime Minister in the past has mentioned that there would be less than 1% increase.
El primer ministro mencionó anteriormente que habría un aumento inferior al 1% a lo largo del año. Ya hemos visto que esa cifra se superó con creces en el primer mes. Por lo tanto, no es aceptable que el gobierno ignore por completo la voluntad de los inquilinos. Son increíblemente arrogantes y esperamos que el gobierno finalmente cumpla con las órdenes del Senado, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene que todos estemos aquí en Canberra? Decía el senador Bragg. El programa conocido como Help to Buy permite a quienes compran una vivienda por primera vez adquirirla con un depósito más bajo, pero los críticos argumentan que está inflando la demanda sin aumentar la oferta. Bragg también acogió con satisfacción una nueva investigación del Senado sobre la baja productividad de Australia, calificando el desempeño del país de lamentable e instando al Partido Laborista a que presente políticas que creen mejores oportunidades, mejores vidas y más empleos. Foodbank Australia instó al gobierno a implementar un incentivo fiscal nacional para animar a los agricultores a donar el excedente de sus productos en lugar de desperdiciarlo. La directora ejecutiva y exdiputada independiente, Kylia Tink, afirmó que programas similares en Estados Unidos y Alemania han demostrado su eficacia y deberían replicarse en Australia. Argumentó que el país ya produce suficientes alimentos para alimentar a su población 3 veces, pero necesita un mejor sistema para que lleguen a la gente. Uno de cada 3 hogares australianos declara actualmente sufrir inseguridad alimentaria, lo que significa que no solo les preocupa no poder alimentar a sus familias, sino que están cambiando sus hábitos de compra y sacrificando el valor nutricional de los alimentos que adquieren, decía Kylia Tink. El mundo no ha alcanzado su objetivo climático clave de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius y es probable que supere ese umbral en la próxima década, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe anual sobre la brecha de emisiones del programa concluye que los compromisos actuales provocarán un calentamiento de entre 2,3 y 2,5 grados, mientras que las políticas vigentes podrían elevarlo aún más hasta los 2,8 grados. Ayn Olhoff, asesora climática del programa, afirmó que el tiempo se está agotando. A menos que cambiemos radicalmente nuestra estrategia respecto a los últimos años, no solo superaremos el límite de 1,5 grados, sino que lo incumpliremos de forma permanente. Por lo tanto, se trata de realizar recortes lo más drásticos y rápidos posible, decía Ayn Olhoff. En noticias de Latinoamérica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes una potencial intervención armada de Estados Unidos tras informes de prensa de que su par estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas para combatir a los cárteles de la droga en suelo mexicano. Eso no va a ocurrir, dijo la mandataria mexicana tras ser interrogada en rueda de prensa sobre publicaciones de medios estadounidenses, según las cuales Trump evalúa tareas militares y de inteligencia en México. También dijo que no estamos de acuerdo con ninguna intervención. La mandataria aseguró que durante meses se trabajó con Washington una estrategia de seguridad que fue firmada durante la visita en septiembre a la capital mexicana del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El acuerdo refrendó el respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y la colaboración y coordinación sin subordinación, dijo la presidenta mexicana. Estas informaciones de prensa sobre una eventual intervención de Estados Unidos en México se conocen luego de que el gobierno de Trump haya llevado adelante operaciones contra supuestas lanchas cargadas de droga que transitan por el Pacífico y el Caribe. La semana pasada, Washington informó que atacó una de esas embarcaciones con un saldo de 14 muertos y solicitó a México que realizara una búsqueda de un sobreviviente en sus costas del Pacífico Sur. La Marina mexicana informó, sin embargo, que fue imposible rescatar al supuesto herido. Un hombre de 63 años ha sido acusado del asesinato de la joven madre Melinda Freeman, cuya muerte en 1991 conmocionó al norte de Melbourne. Freeman, de 27 años, fue encontrada muerta por su esposo Craig en su casa de Whittlesey el 4 de octubre de 1991 tras haber sido agredida. La policía afirmó que el acusado, arrestado hoy miércoles en Greensboro, conocía a la víctima. Ha sido acusado de asesinato y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne. Este avance en la investigación se produce décadas después de una denuncia anónima en 2018 y una recompensa de $1 millón ofrecida en 2022. Freeman había pasado el día de su muerte con su familia antes de regresar a casa para estudiar, mientras que su esposo salió con su hijo pequeño esa misma noche. Y al regresar encontró su casa saqueada y a su esposa muerta. En el informe del tiempo de hoy, Perth tendrá algunas precipitaciones por la tarde con una máxima de 24 grados. Adelaide estará parcialmente nublado con una máxima de 20 grados. Melbourne nublado y con posibles precipitaciones y una máxima de 19 grados. Hobart tendrá algunas lluvias aisladas por la tarde con una máxima de 15 grados. Canberra clareando por la tarde con una máxima de 19 grados. Sydney soleado con un tope de 25 grados. Brisbane estará soleado por la tarde con una máxima de 30 grados. Y Darwin tendrá algunas lluvias aisladas esta tarde con una máxima de 35 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 5 de noviembre de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de dos iniciativas que intentan conectar a los hispanohablantes en Australia. Una es a través de la danzaterapia y meditación, y otra involucra las artes escénicas. Conversaremos con la experta en danza terapia, Nati Cuervo, y con Felipe Coral, fundador de Arcoiris, una organización que apoya a la comunidad LGBTQ en Melbourne. Y en Hablemos de Fútbol tenemos los resultados de la jornada de Champions, novedades de la Conmebol y posible retiro de Cristiano Ronaldo. Pero antes, vamos a hablar de la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, una movida que ha reavivado tensiones regionales. La Cancillería de Perú ha informado que el gobierno ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. La razón, el asilo otorgado a la ex jefa de gabinete, Betsy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del ex presidente Pedro Castillo. México, por su parte, tildó de excesiva y desproporcionada la decisión peruana al señalar que el asilo a Chávez es un acto legítimo. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
En un giro inesperado que reaviva tensiones regionales, el gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que la embajada mexicana en Lima otorgara asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Esta decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones que han seguido al fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Su acción fue calificada como un intento de golpe de Estado y desencadenó su arresto inmediato. La decisión fue calificada por el gobierno peruano como un acto inamistoso y una injerencia en asuntos internos. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela.
Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
La Fiscalía peruana acusa a Betsy Chávez de ser coautora del delito de rebelión y conspiración por su rol en el intento de disolución del Congreso. Recientemente, la ex-premier afirmó en una entrevista que Pedro Castillo fue privado de su libertad de manera ilegal y no se le aplicó el procedimiento constitucional correspondiente. Según sus declaraciones, el proceso judicial en su contra está politizado y busca criminalizar su cercanía con Castillo.
El presidente empieza...
O sea, tú no sabías, Betsy, lo que él tenía en la mano.
El contenido no, nadie tenía conocimiento del contenido, porque estaba en un sobre.
Pero alguien tenía, es decir, si está diciendo disolver el Congreso con alguien, tiene que haber coordinado.
Pero con las Fuerzas Armadas no lo hizo, y con nosotros tampoco. Y yo como premier no tengo poder sobre las Fuerzas Armadas. No tengo, pues.
Mientras, el presidente interino de Perú, José Jerí, ordenó la expulsión de Carla Tatiana Ornelas, encargada de la Embajada de México en Lima, luego de que se confirmara el asilo político concedido a la ex primera ministra Betsy Chávez. El expresidente del Congreso de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, comentó este incidente que llevó al rompimiento de relaciones diplomáticas con México.
De la señora Betsy Chávez no es una perseguida política. Es una cómplice del golpe de Estado efímero que dio Pedro Castillo y por lo tanto tiene que dar cuenta de su conducta delictiva ante la justicia peruana.
Por su parte, el expresidente Castillo participó en una audiencia y brevemente se refirió al asilo otorgado por México a su expremier.
Es para que se acredite, de lo contrario,
buenos días,
daremos por culminada su intervención. Tiene la palabra.
Mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México. Por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos.
Se da por concluida. Es para acreditar. Bien, el doctor.
Los derechos de la vida diplomática.
El doctor Yerena Mariaca.
En la declaración de la OEA, el artículo 2, 4 y 12, así como la Constitución Política, el artículo 36, a la cual
se da por concluida su intervención.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado destacando que lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la decisión del gobierno peruano sobre el beneficio que otorgó a la expremier del exmandatario Pedro Castillo.
La relación comercial continúa. Esas son las relaciones diplomáticas.
Nada más
las cosas. La decisión de ellos. En el caso de Perú, lo que se hizo entonces y lo defendemos ahora es que fue totalmente injusto la detención de Pedro Castillo y que en realidad correspondió a un tema político que venía desarrollándose desde hace tiempo y también de una visión de mucha discriminación de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia y cuando esta canciller que estuvo presa, la liberan y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México como se evalúan todas esas peticiones y entra en la Embajada de México en Perú donde hasta el momento permanece.
Betsy Chávez, quien había sido citada a varias audiencias judiciales en las últimas semanas, no se presentó en al menos 4 ocasiones, lo que generó especulaciones sobre su paradero. Aunque no se ha emitido una resolución judicial pública tras el asilo, fuentes cercanas al caso no descartan que la jueza encargada ordene su captura internacional si se confirma su evasión. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Australia es un país de encuentros y de voces que llegan desde distintos rincones del mundo buscando un lugar para vivir, para crear, para trabajar, para pertenecer. Entre ellas, la de muchos latinos que lejos de casa encontraron en el arte y la música un refugio y una forma de construir comunidad. Hoy conoceremos dos historias que, aunque distintas, se cruzan en un mismo punto. Usar la creatividad como puente para conectar con otras personas. Felipe Coral lidera una organización llamada Arcoiris, un espacio donde la comunidad LGBTQ hispana en Melbourne puede expresarse, celebrar y sentirse parte de una gran familia. Nati Cuervo, en cambio, invita a la calma a través de la música, la danza y meditación. Son dos caminos distintos, pero con un mismo propósito: conectar desde la autenticidad. El fundador de Arcoiris, Felipe Coral, explica.
Arcoiris nació porque fuimos con un grupo de amigos y mi pareja fuimos víctimas de discriminación en un evento latino donde fuimos violentados físicamente y verbalmente por personas o guardas de seguridad. Entonces, como que la iniciativa surgió fue del precisamente estar en un espacio que nos acerque a nuestra cultura, a nuestras raíces, sin tener el miedo a ser violentados o agredidos por una orientación sexual o por simplemente cómo te ves, cómo te vistes y demás. Entonces, Arcoiris nació desde la necesidad de crear o de tener un espacio seguro de libre expresión y un espacio seguro donde todo el mundo sea bienvenido y se pueda vibrar desde el amor y conectar con la cultura y con nuestras raíces y con todo tipo de personas.
¿Y cómo ha evolucionado Arcoiris en estos últimos años? Y la respuesta de la comunidad, ¿cómo la describirías? ¿Cómo ha servido para conectar a los hispanos en Melbourne en particular?
Bueno, al principio, el primer evento fue un evento muy, bueno, todos los eventos en realidad han sido muy genuinos y orgánicos. El primero, básicamente sin experiencia, sin tener un reconocimiento en la comunidad, ¿sabes? Fue un reto muy grande, pero tuvimos un acogimiento muy lindo. Me recuerdo que el primer evento tuvimos como alrededor de 100 personas, donde nos maquillábamos de color neón y demás, y fue súper lindo. Entonces, como que ese fue el primer paso como para identificar qué queríamos hacer con Arcoiris. Entonces, la evolución a través de los años, primero ha sido pues de que se creó el espacio precisamente seguro para todas las personas que hacen parte de la comunidad, también para todos los aliados de la comunidad y para todo el mundo.
Así comenzó Arcoiris, un movimiento que mezcla expresión artística y amor en cada evento. Pero detrás del brillo y la música hay algo más profundo, el deseo de crear familia. Y es que los eventos de Arcoiris tratan de ser una fiesta de inclusión. Entre luces, expresiones de baile y música latina, se celebra la diversidad como un valor, no una excepción. Escuchemos a Felipe Coral nuevamente.
Le hemos dado la oportunidad también a artistas emergentes que están aquí pues persiguiendo sus sueños y demás, personas que de pronto no lograron bailar en sus países y aman bailar y son talentosos y demás, entonces nosotros les damos el espacio, los entrenamos, montamos, hacemos todo el montaje coreográfico y les damos el espacio donde puedan mostrar su arte. Eso lo estoy hablando desde performance, como bailarines, cantantes, drag queens. Entonces, en tema de crecimiento, eso ha sido un crecimiento muy hermoso porque le hemos dado la oportunidad a personas que puedan mostrar su arte. Incluso muchas de las personas que han bailado con nosotros en los escenarios y que han hecho parte, que han hecho también voluntariados y demás, son personas que incluso han batallado mucho o llegaron aquí a Melbourne para poder reconocerse parte de la comunidad, como identificar su identidad de género y demás. Entonces, claro, al momento en que tú no puedes identificarte o reconocerte por tu orientación sexual o por tu identidad de género, eso no te permite hacer ciertas actividades, ¿sabes? Porque va en contra de.
Claro.
Entonces, eso también ha ayudado mucho en la parte psicológica y emocional para las personas en el hecho de debatir sus miedos, sus inseguridades y demás.
Claro, te entiendo. ¿Cuál es tu rol dentro de este proyecto Arcoiris, ¿no? Desde que comenzaste? ¿Y qué tan cercano eres a los artistas que ustedes involucran?
Bueno, Arcoiris no soy solo yo, Arcoiris somos Santiago Aguirre y mi persona, somos una familia. Sí, somos una familia que creamos juntos, entonces en realidad el trabajo es muy igualitario en tema de los dos. Y en el tema que tú dices de acercamiento con los artistas y demás, en realidad mi rol con Arcoiris es todo, desde la creación, desde la parte creativa hasta la parte logística, coreográfica, interacción, o sea, absolutamente todo. Tratamos de que nuestra energía esté en cada faceta de Arcoiris para que las personas puedan recibir o nosotros podamos transmitirles eso bonito que queremos transmitirles. Entonces, la primera fuente o el puente más cercano a esos artistas que han hecho parte de Arco Iris ha sido también las clases inclusivas. Nosotros implementamos unas clases inclusivas en Melbourne, donde enseñamos coreografía, la gente va, baila, se desconecta una vez a la semana, y ese proyecto hace parte también de Arco Iris. Entonces eso nos ha permitido como tener un acercamiento con las personas y conocer un poquito de sus vidas, motivarlos, porque nosotros ya tenemos un poquitico más de trayectoria. Entonces el hecho de poder tener esa conversación mucho más cercana y demás nos ha permitido como saber de pronto su necesidad y también poder aportar algo desde Arco Iris. Incluso personas nos han escrito directamente en nuestro social media y nos han dicho como, oye, mira, yo amo bailar, amo cantar, amo esto, me encantaría ser parte de tu evento, dale. Asimismo con el DJ, asimismo con el fotógrafo, o sea, como que todas las personas en realidad que hacen parte, más que ser algo comercial o algo mucho más estructurado como de contrato a esta persona porque es reconocida o algo, es... tienes un talento, queremos que ese talento lo puedas explorar o explotar con nosotros.
Y en tus interacciones con los artistas, ¿cuáles son algunas de las inquietudes que ellos han compartido contigo?
Bueno, creo que a todos nos pasa, ¿no? Y todos tenemos como muchos up and downs en temas emocionales por personas que siguieron patrones familiares y el llegar acá y el ver que ya no quieren seguir un patrón familiar o algo que fue inculcado o impuesto por alguna situación, familia o etcétera, o lugar o país, y el ver que ya no, entonces como que abrirles esa puerta como para que, okay, ya puedes hacer algo que en realidad te guste y demás. Entonces, muchas de las personas ha sido como eso, como romper patrones. Lo otro es como romper el miedo y la inseguridad de pronto hacer algo que tú crees que eres bueno, pero pues no lo has podido hacer porque de pronto no has tenido el apoyo de nadie o no has tenido de pronto la aprobación de alguien, ¿sabes? La mayoría de personas con las que hemos conectado y demás son personas que en realidad por medio del arte sanan, ¿sabes? O transforman sentimientos y emociones.
Claro. Yo he hablado con varios miembros de la comunidad LGBTI hispana en Australia, ¿no? Y algunos me han dicho que Australia les permitió ser ellos mismos.
Creo que cada versión puede ser totalmente diferente, ¿sabes? Desde la realidad de cada persona, pero desde mi experiencia, para mí más que ser una cultura y demás, es el lugar. El tema de la seguridad, que tú puedes estar en la calle y estás totalmente seguro y demás. O sea, como que en tema cultural, hablándolo en temas sociales, como que hay una estructura, hay una organización, hay espacios donde casi el 90% son seguros. Entonces siento que desde que tú llegas al lugar, el lugar te brinda una seguridad. Probablemente lo estamos hablando de una seguridad física, pero esa seguridad física también te transmite seguridad emocional. Entonces, en ese sentido, desde mi experiencia, es el lugar como tal, uno. Y dos, sabes que sí, siento que el estar lejos de, no de las personas, porque, bueno, yo extraño a mi familia todos los días, a las personas cercanas, pero siento que el tú salir de un lugar o de una monotonía o de un ciclo donde tú estabas y el ver que tienes que reformarte o que la vida te dice, okay, es el momento en que tú empieces a tomar de pronto decisiones diferentes, en que te enfrentas a situaciones donde en realidad te tienes solo a ti, eso te hace sí o sí transformarte o reencontrarte con esa persona que no conocías.
¿Y sientes que hay suficiente apoyo emocional y psicológico para las personas LGBTI hispanohablantes en Melbourne?
Sabes que en este camino con Arco Iris hemos tenido la oportunidad de participar varias veces en la marcha, en el Pride March y demás, eso nos ha permitido conocer personas increíbles, y hay una fundación latina y demás, o sea, sí hay muchos proyectos lindos que apoyan mucho como a la comunidad LGBT. Sé que solo sé de una sola organización que se basa específicamente como en la comunidad gay latina. No tengo conocimiento de otras o de muchas, pero sé que en general para la comunidad LGBT hay mucho. Entonces el apoyo y el soporte emocional, de mental health y en general en todos los aspectos es muy, muy, muy grande aquí en Melbourne. Bueno, Australia en general.
Para las personas que quieren más información sobre Arco Iris y los eventos que ustedes organizan, las actividades que ofrecen a la comunidad, ¿Tienen un sitio web o algún número de contacto?
Sí, Marcia, sí. Nosotros, bueno, por parte de Arcoiris Queer Latin Party, en social media en Instagram estamos como Arcoiris Queer Latin Party. Ahí normalmente publicamos todos nuestros eventos o donde participamos también, porque aparte de, pues, de tener nuestros eventos, nosotros también hacemos parte de eventos grandes como el Mitsoma, la marcha y demás. Entonces, como que enviamos la información donde vamos a estar para que todas las personas que quieran hacer parte de ellos lo hagan. Y en mi red social también, o en mi página web, Dance by Felipe Coral, pues en mi website está entrelazado todo lo que tiene que ver con Arcoiris, las clases de reggaetón y demás.
Felipe Coral, fundador del proyecto Arcoiris, que ofrece apoyo y actividades a la comunidad LGBTI hispana en Australia y a toda la comunidad en realidad. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia, a ti por este espacio.
Y es a través de iniciativas como Arcoiris que la comunidad hispana en Australia se expande. Personas que llegaron solas encuentran amigos, artistas descubren su voz y la palabra diferente se transforma en sinónimo de único. Y mientras Arcoiris celebra la expresión hacia afuera, hay quienes encuentran la creatividad como un viaje interior. La bailarina Nati Cuervos, experta en danza, terapia y meditación, llegó a Australia con una idea simple pero poderosa: usar la música no solo para entretener, sino para sanar. Luego de participar en muchos de los eventos de danza organizados por Arcoiris, Nati comenzó a ofrecer sesiones de algo que ella llama meditación dinámica y que combina danza, sonidos y respiración para ayudar a otros a volver al presente, algo que aprendió a desarrollar después de sobrevivir un cáncer.
Sí, bueno, cuando pasé el cáncer fue, claro, fue un momento muy retador, pero a la vez sentí muchísimo amor al sentir la compañía de mi familia. Entonces creo que siempre busqué, a pesar de esa dificultad, busqué ver qué era lo positivo en esa situación, qué podía yo aprender de esa situación. Y luego de recuperarme, yo busqué clases de baile, dije voy a hacerle honor a mi cuerpo después de no haberme podido mover, quiero empezar a celebrar la vida. Pero no tenía muy claro qué quería hacer, yo seguía trabajando en una oficina, yo estudié comercio internacional, entonces estaba, digamos que enfocada en eso, pero sabía que algo me faltaba y que quería enfocarme por otro lado. Hacía algunos voluntariados en ancianatos, empecé a estudiar baile, como dije, y sabía que quería participar en eventos. Luego de todo esto, dije, mi vida necesita una pausa, necesito enfocarme y encontrar qué es lo que realmente quiero. Ahí decido venirme a Australia, ahorré un dinero por bastante tiempo, porque pues venir acá es súper costoso. Y aquí empecé, seguía con mi labor social, hacía voluntariados en ancianatos, empecé a bailar y me sentía muy feliz, pero a la vez sabía que yo quería compartir esta experiencia en la comunidad. Y en algún punto, hace aproximadamente 3 años, uní todo lo que me hacía feliz, pero también el servicio que quería dar. Entonces uní el baile, uní el conocimiento en salud mental, uní mis estudios en servicios comunitarios, en danza terapia, todo, empecé a estudiar bastante y todo esto lo integro hoy en día en los eventos. Pero pues sí fue un camino de que me di cuenta que quería cambiar, que quería darle ese propósito a mi vida, ese sentido, y ahí empiezo a estudiar, porque no quería que únicamente fuese entregar una experiencia, algo que me sucedió a mí, sino también quería de alguna manera explicarlo, no sé, científicamente, entender qué pasaba en nuestro sistema nervioso, qué pasa si no cuidamos nuestra salud mental, y entender como mucho más a fondo todo eso, para poder explicarlo también y tener argumentos de lo que estoy dando y pues certificarme y poder expandirlo. Entonces así empezó mi camino, fue dándome cuenta que quería algo distinto, pero no es que todas las respuestas hayan llegado en ese momento. Fue un camino de construcción.
En un mundo acelerado, los encuentros que ha creado Nati se convierten en un respiro colectivo. Ella explica que la música es como una caricia y que cada nota se convierte en un abrazo invisible.
Sí, ha sido de las cosas más bonitas que he encontrado en mis hábitos. Cada mañana y cada noche practico la meditación. Y lo que exploro es la meditación dinámica. Entonces, cuando hablo de meditación dinámica, muchas veces pensamos que meditar es sentarnos en quietud y poner la mente en blanco. Y hay muchas formas de meditar. Por ejemplo, a mí me funciona más la meditación a través del cuerpo. Y esta meditación dinámica que guío es una exploración a través de ese movimiento del cuerpo, muchas veces del baile también, de la parte somática, de que escuchemos nuestro cuerpo y nos salgamos un poquito de la mente para entrar a esa sabiduría que encarna nuestro cuerpo y que sabe qué necesitamos y qué queremos y cómo estamos. Entonces, se guía una meditación a través del movimiento, a través de ejercicios de respiración, son encuentros terapéuticos, pero también donde nos disfrutamos, hablamos, compartimos, creamos comunidad, pasamos rico porque pues también estamos bailando, integrando todo. Entonces, para mí ha sido claramente algo donde puedo compartir mi experiencia, pero también mi propia medicina. Es como recordarme todo esto que pasó y que estoy compartiendo hoy, que me hace tanto bien. Y he visto el feedback que he tenido de la comunidad, ha sido muy positivo, las personas que han llegado. También hago pues sesiones individuales y las grupales, y sigo también con el proyecto de los ancianatos. Entonces me ha permitido expandirme a diferentes comunidades a través del movimiento, de la meditación, de la respiración consciente.
A ver, acláranos a qué te refieres con meditación con movimiento, porque suena completamente opuesto a lo que la mayoría de la gente se imagina cuando piensa en meditación, que por lo general es mantenerte en un, o sea, estar en un lugar o sentado en una silla o en el piso y sin moverte, ¿no?
Te entiendo. Bueno, la meditación básicamente es poner tu atención en un solo punto. Puede ser meditar a través de respirar o a través de la quietud, a través de salir a correr. Sí, es más como el mindfulness, el estar presente y tu atención acá en un solo punto. Entonces, cuando integramos el movimiento, es nuestra atención en el cuerpo, en el movimiento, en el presente. Entonces, es sí, digamos que existe. Pero lo que yo he buscado en las sesiones es integrar diferentes formas de todo lo que he aprendido, integrarlo casi que en mi forma, en mi propio movimiento para guiarlo. Inicia como reconociendo nuestro cuerpo, moviendo cada parte del cuerpo, lo integramos con respiración, también diferentes tipos de movimientos que nos ayudan a relajar el sistema nervioso. Entonces, sí es un movimiento libre y fluido, pero también es guiado, porque hay movimientos específicos que nos ayudan a calmar nuestro sistema nervioso, a subir nuestros niveles de dopamina, a bajar los niveles de cortisol. Entonces, sí hay movimientos específicos como saltar, mover los brazos, pero también una parte donde permitimos fluir para conectar con ese preciso fluir y lo que el cuerpo siente y su propia memoria corporal.
¿Qué tan difícil sería para vos explicarnos cómo guías a las personas en esta meditación en la cual integras el movimiento del cuerpo?
Bueno, entonces todos nos preparamos. Primero, con los ojos abiertos, observamos el espacio. ¿Qué hay en el espacio? Identificamos, generalmente empiezo con la meditación de los cinco sentidos. Entonces, identificar cinco cosas que estén en el espacio, identificar a qué huele, identificar qué siento, la tela, mi piel, no sé, mover la boca, sentir algún sabor, percibirlo. Y vamos explorando esto, luego los invito a cerrar los ojos. y a empezar a conectar con su cuerpo. Entonces los dedos de los pies, mover los dedos de los pies, todos estamos de pie en este momento. Movemos las piernas, las rodillas, la atención está centrada ahí. Pasamos a la cadera, a la espalda, a los hombros, a las manos. Movemos la lengua, la mandíbula, los ojos, la cara, el cuello. Y vamos lento por cada parte, percibiendo si hay algún dolor. Llevamos la respiración hacia este lugar y exhalando soltamos cualquier tensión y seguimos inhalando, exhalando. Y a través de la respiración también calmando el cuerpo, calmando los pensamientos, conectando con el presente. Y ya ahí nuevamente abrimos los ojos y empezamos a hacer los ejercicios de saltar, de darnos golpecitos en ciertas partes específicas del cuerpo, a sentir si tenemos alguna tensión, seguir soltando, respirar profundo y soltar. Normalmente la exhalación tiene que ser más prolongada que la inhalación para que el cuerpo perciba que es un momento de calma, que aunque sea algo nuevo está a salvo, que está bien, que está en un lugar seguro. Y así iniciamos. Se conecta con el cuerpo y luego ya inicio a guiar movimientos más de pronto que los incomode en el baile, pero una incomodación positiva en el sentido de hacer parejas, que se vean a los ojos, que hagan espejo. Entonces es incómodo a veces porque nunca lo han hecho y porque pues a veces nos da pena estar expuestos, más cuando estamos condicionados como sociedad a hacer las cosas bien o las hacemos mal y no como todo está bien acá. Es un espacio donde no tienes que saber bailar o moverte de manera específica, sino permitirte fluir. Y en un punto, aunque al comienzo parezca incómodo, todos ya están conectando y se están viendo a los ojos y están presentes. Y eso me parece algo muy importante porque a veces cuando estamos solos nuestra mente se va. Pero cuando estamos conectando, viendo a alguien a los ojos, moviéndonos, estando en esa exploración del cuerpo, de la conexión, de ser uno, estamos mucho más presentes y nos ayudamos a sostener esa energía. Cada sesión tiene una temática. La última fue sobre el duelo, si queremos trabajar la pérdida. Hay otros que es sobre explorar la pasión. Y cerramos acostados, ejercicios de respiración, un baño de sonido. Y luego hablamos y compartimos la experiencia y comemos y ya conectamos en comunidad.
Finalmente, Nati, para las personas interesadas en saber más sobre esta práctica, ¿tienes un sitio web donde pueden encontrar más información?
Ahorita estoy manejando Instagram, ya estoy en proceso de abrir mi página web. Por ahora todo lo manejo a través de Instagram, que es Muntra, Moon como luna, Itra de transformación. Entonces es Muntra, raya al piso, Move. Move de movimiento. Ahí todo el tiempo estoy también posteando información de valor que nos ayuda mucho en nuestro día a día. Me gusta mucho postear como herramientas y también pues las sesiones que tenemos. Generalmente manejo una mensual, pero en esta oportunidad he hecho varias colaboraciones. Entonces tengo una el 8 de noviembre, tengo otra el 30 de noviembre y otra el 14 de diciembre. La de diciembre estoy pensando en comunidad, estoy pensando en migrantes, estoy pensando en los que no podemos pasar Navidad, Año Nuevo con nuestra familia, poder brindar ese espacio de comunidad, de familia, de celebrarnos a través del baile, de este espacio terapéutico. Entonces, sí, un cariño muy especial también para este evento.
Nati Cuervo, bailarina, experta en danza, terapia y meditación. Muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia, a ti por la invitación.
Escuchaban dos historias que hablan de dos maneras de crear comunidad. Una que celebra el color, la fiesta y la libertad. Otra que abraza la introspección, la respiración y la calma. Ambas nos recuerdan que el arte no tiene fronteras y que ser uno mismo también puede ser un acto de amor colectivo.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol. Y ya llegamos al tiempo de Hablemos de Fútbol con nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar, Sergio, hablando de la Champions League en una jornada bastante entretenida, pero también interesante. Y vimos, por ejemplo, cómo el Arsenal le ganó 3-0 al Slavia de Praga, pero con un aditamento especial, un jugador que ha sido el más joven de jugar en una temporada de Champions en la historia, pero también la derrota del Real Madrid frente al Liverpool y también el triunfo del Bayern sobre el Paris Saint-Germain con dos goles del colombiano Luis Díaz, que a la postre fue también expulsado. Cuéntanos un poco sobre lo que fue Champions League en esta jornada.
Sí, Carlos, una jornada bastante especial con algunos resultados muy interesantes, especialmente comentabas primero para hablar del gran triunfo de Arsenal, que está en una gran temporada, por cierto, con Mikel Arteta liderando la Premier League y muy bien también la Champions, con un 0-3 contundente del Slavia Praga, con goles de Saka de penal y dos de Merino, un jugador que no es delantero, lo pusieron de nuevo en una oportunidad y empezó a hacer goles ahora con una altura demasiado importante como para esa posición, pero realmente el español está rindiendo muy, pero muy bien allí. Pero también hay que destacar el debut en la Champions de este chico extremo derecho, Max Doumann, de 15 años, ¿no? Es increíble esto porque cada vez se producen más jóvenes estos debuts. Es récord en la Champions porque este jugador que entró para el segundo tiempo en el Arsenal tiene apenas 15 años y 308 días. Así que el anterior más joven debutante era Yusaka Moukoko, del Borussia Dortmund, con 16 años y 18 días en diciembre de 2020. También hay que decir que Doumann ya debutó en la Premier League, con 15 años y 221 días en esta temporada, pero el más joven debutante de la Premier League es un compañero de él actualmente en el Arsenal, Ethan Nwaneri, que tiene 15 años y 181 días el día del debut también en Arsenal, y que ya es titular en el equipo. Así que van todo muy rápido, parece, en el Arsenal, pero realmente impresionante este dato, tan joven en la Champions, jugando en el equipo principal del Arsenal. Luego, el otro resultado también que decías es la derrota del Real Madrid, la segunda derrota de la temporada del Real Madrid, que ha ganado 11 de los 12 partidos de Liga y ha ganado 3 de los 4 partidos de Champions, pero fue a Anfield ante un Liverpool que recién empezaba a recuperarse el fin de semana anterior, ganándole 2-1 al Aston Villa, pero venía de muchas derrotas consecutivas y justo se recuperó un partido antes del Real Madrid y casi te diría, Carlos, que debió ganarle mucho más que 1-0 con un gol de McAllister, porque llegó no menos de 8 veces, pero se encontró con el muro que es hoy el belga Thibaut Courtois, el arquero Real Madrid excepcional que tapó. Ya se agarraban la cabeza los jugadores de Liverpool diciendo, no puede ser, no puede ser, los goles de arriba y de abajo que sacó Courtois, con un gran Szoboszlai, el húngaro que está en una gran temporada, hoy por hoy es el mejor jugador de Liverpool sin ninguna duda. Y luego también tenemos el gran triunfo del Bayern Múnich, que hasta ahora ganó, Carlos, todos los partidos del año, todos los partidos que ha jugado en todas las competencias, los ha ganado, no ha ni siquiera cedido un empate, le ganó 1-2 al PSG, con una muy buena actuación de Serge Gnabry y otra del colombiano Luis Díaz, que termina, después de haber marcado dos goles, increíblemente expulsado por una falta a Hakimi, que yo creo que en realidad lo que le cobraron en la expulsión fue más que nada producto de la gran lesión que tuvo Hakimi y no tanto por la falta que hizo Luis Díaz. Esa falta no era, creo yo, más que para tarjeta amarilla, pero cuando vieron la gravedad de la lesión, yo creo que lo que pasó es que lo llamaron al árbitro italiano a ver el VAR y el árbitro sacó la tarjeta roja en vez de la amarilla. Me parece excesivo porque hoy por hoy se están cobrando más las consecuencias que la falta, ¿no? Entonces, bueno, Luis Díaz un poco sorprendido, se fue, estaba en un gran partido. Y también hay que destacar que se fue Dembélé, reemplazado por Kang In-Lee, el chino, lo reemplazó a Dembélé, que está recién volviendo de una lesión, no está teniendo físicamente buena suerte en esta temporada, y un PSG campeón de Europa, pero que se vio desbordado por un Bayern que le pudo haber metido más goles, como decía, con algunas jugadas de Gnabry muy importantes, y que descuenta a través de Joao Neves, y casi al final 11 contra 10, claro, siendo local y campeón de Europa, es una ventaja muy importante, casi le empata al Bayern. No habría sido justo realmente ese resultado, ¿no? Luego hay que decir también que Atlético Madrid superó 3-1 al Saint-Gilloise, en un partido en el que marcaron Julián Álvarez, Gallagher y Marcos Llorente, así que el Atlético se recupera y tiene 2 triunfos y 2 derrotas en la Champions. Un resultado extraño es el Napoli 0 entre el Frankfurt 0, un Napoli que está como líder en la Serie A, pero me dicen muchos periodistas italianos y analistas que no está haciendo una buena temporada el Napoli con Conte en esta oportunidad, más allá de que va líder en Italia, y se está notando porque este es un raro empate para un equipo con aspiraciones, ¿no? 0-0 como local ante el Eintracht. Y el otro resultado también un poco sorpresivo es el de Juventus con Spalletti, que acaba de entrar como entrenador, 1-1 como local ante el Sporting Lisboa. De hecho, estaba perdiendo 0-1 con un gol de Araujo y empató, como siempre, el serbio Vlahovic, que es un gran oportunista del gol, empató 1-1, pero no es un buen resultado para Juventus tampoco. Así que esos son los resultados, junto con Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1.
Bueno, eso es en tema de Champions. Ahora vamos a enfocarnos en América Latina, y la Conmebol está en sus reuniones decidiendo varias cosas, pero dentro de las conversaciones han abierto un espacio para ver la posibilidad de si las finales de la Copa Libertadores se pueden jugar fuera de Sudamérica, por lo menos, y están viendo la posibilidad también con esta decisión de ver si pueden mostrar un poco más lo que es el fútbol en Latinoamérica. ¿Qué tan bueno, qué tan negativo puede ser esta decisión de la Conmebol, Sergio?
Bueno, aquí puede ser que se encuentre con más chance que estos partidos que se intentaron jugar de ligas europeas, ¿no? Esto que pasó, por ejemplo, con el Villarreal-Barcelona, o lo que pasó anteriormente con otros partidos del Barcelona o del Atlético Madrid en el pasado, que intentó la Liga Española llevarlos al exterior. En este caso, el partido con Villarreal iba a ser en Miami y finalmente se canceló por el movimiento sindical de los futbolistas y que se oponía, y también el Real Madrid, que se oponía a que el Barcelona jugara un partido de visitante fuera del estadio del Villarreal. Pero me parece a mí que con la Conmebol sí que hay más chances de que pase esto, porque, claro, aquí, Carlos, lo que hay que tener en cuenta es que en los partidos de Conmebol, especialmente a partido único, una definición, no es un partido de abonados. Es decir, los abonados, cuando sacan en todo el año la butaca para ver todos los partidos, claro, son partidos regulares, partidos de un torneo en el que tienen tantas jornadas y de local juegan tantas de ese total. Pero siendo un partido definitorio, es mucho más fácil sacarlo al exterior y que no haya protestas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo la Conmebol es viendo cómo determinadas ligas o determinadas copas europeas se juegan fuera del país. Por ejemplo, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Italia, la Supercopa de España se juega, hace años es un cuadrangular que se juega en Arabia Saudita. Entonces, con esto me parece que empieza a haber, yo estoy seguro que lo que hay es tentaciones por parte de varias federaciones asiáticas o de Norteamérica también, para llevar los partidos allí. Así que no me extrañaría que en poco tiempo más eso sea una cosa regular. Y ya hay un antecedente, Carlos, porque en 2018 hay que recordar que, por otras razones distintas que tienen que ver más con la violencia, Boca y River, justamente el superclásico argentino, se jugó en Madrid, ¿no? En el Santiago Bernabéu, con el triunfo de River 3-1, pero bueno, eso fue una situación distinta a esta que estamos hablando ahora, que sería más razones comerciales. Pero esto no es solamente una especulación, Carlos, porque Juan Emilio Roa, que es el director comercial de la Conmebol, le reconoció al sitio web de Athletic que efectivamente están estudiando los próximos pasos a seguir, y entre ellos contemplan esta posibilidad de jugar algunos partidos fuera del continente sudamericano. Y este medio emparentó esa declaración con que, claro, no creo que sea casualidad que están estudiando la Conmebol a quien le dan los derechos de televisación a partir de 2027 y hasta 2030. O sea, yo creo que al mismo tiempo que están viendo, bueno, aquí le damos los derechos, bueno, ¿dónde se van a jugar esos partidos, ¿no? Así que es muy interesante ver qué van a hacer próximamente.
Bueno, y vamos a finalizar, Sergio, hablando de Ronaldo, y por esta entrevista que hizo hace unas horas con el reconocido periodista Piers Morgan en Inglaterra, donde habla de muchas cosas de su vida personal, pero una de las cosas para resaltar en esta entrevista es que dio una pequeña pista de su retiro próximo del fútbol. ¿Cómo leíste esa entrevista y qué significa también para una de las leyendas vivas del fútbol, para el deporte mismo?
Bueno, la sensación que hay, Carlos, por lo que dijo Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, es que el retiro parece que lo tiene pensado para que una vez finalice el Mundial, ¿no? El Mundial 2026, él habla de retirarse con la copa en la mano, es decir, algo así como traerse la copa a la casa, y hasta dice que se va a casar, que va a oficializar con la argentina Georgina Rodríguez una vez que gane la Copa del Mundo. O sea, realmente se tiene mucha fe, ¿no? Cristiano Ronaldo ya lo dijo para Qatar y terminó llevándose la Messi, así que bueno, tiene que tener cuidado Cristiano con esas predicciones, pero bueno, efectivamente él piensa eso. Lo que me llama la atención profundamente es que estamos a pocos meses del Mundial y Cristiano Ronaldo tiene 952 goles. Yo no creo que Cristiano Ronaldo se retire sin llegar al gol mil, ¿no? Me parecería raro que se retirara dejando esa cifra a lo mejor muy cercana. Pero sí que es cierto que el 5 de febrero va a cumplir 41 años, ¿no? Se mantiene muy bien, tiene un gran estado atlético, pero me imagino que también a veces hay un desgaste de tantos años de jugar. Tal vez cansancio, tal vez viendo que no hay un objetivo tan grande a la vista cuando pasa el Mundial, que eso le pasa a muchos jugadores, ¿no? Que en un ciclo de 4 años termina el Mundial y ven 4 años en vista y dice voy a tener 45 y ya se desploma, ¿no? Yo conozco varios casos de futbolistas que una vez que pasó el Mundial se cayeron por esa razón, porque ven muy lejos el Mundial siguiente. Entonces, probablemente a Cristiano le pase, pero sí, Carlos, yo conociendo, viendo tantas veces a Cristiano Ronaldo en declaraciones o en el campo de juego, me resultaría extraño que no quiera llegar a los 1000 goles, porque sería el primero en la historia en llegar a esa cifra. Así que calculo que el doble objetivo será marcar 1000 goles y, por lo que dice, ganar el Mundial.
Bueno, Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Fuerte abrazo y buena semana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.